Sancho en cierta oportunidad. Tanto leer, tanto saber, tanto aprender y cada vez más pollinos. Es decir, cada vez que avanzamos en el conocimiento nos damos cuenta de que no sabemos nada. Dicen que estaba caminando este científico, bueno, ya me va a salir el nombre, un conocido físico, se me fue, no importa, estaba caminando con un amigo por la orilla del mar y quien caminaba y tomaba un caracol y más adelante tomaba una piedrita y adelante seguía tomando otra piedrita y entonces al lado de él iba un amigo que le iba alabando por su conocimiento y por su sabiduría y por todo lo que había aportado y entonces él se para, lo detiene al amigo y le dice, yo solamente lo que hago es tomar un poquitito del saber y más adelante otro poquitito del saber y más adelante otro poquitito del saber, pero sigo teniendo enfrente el inmenso océano de la verdad. Y esto es importante, hermanos, cuando avanzamos en el conocimiento de Dios. Yo ayer estaba pensando, en esta semana también estaba pensando, lo profundo que es intentar conocer a Dios. Se nos escapa absolutamente toda nuestra capacidad de comprensión. Así que muy, muy sencillamente en esta mañana voy a invitarles a leer para estudiar algo acerca del tema de la omnisciencia de Dios. Libro de los Salmos, Salmo 139. Libro de los Salmos, Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Quiero llevarles a mirar en este domingo y el domingo siguiente, si Dios lo permite, dos de los tres grandes temas que hay en este Salmo 139. El primero de estos grandes temas es la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento de Dios. El segundo gran tema de este Salmo es la omnipresencia de Dios. Y el tercer gran tema, que no lo vamos a ver, tal vez el que siga le puede servir, es el tema de la omnipotencia de Dios. Pero nosotros nos vamos a centrar en estos dos temas, este domingo y el próximo, la omnipresencia de Dios. Hay una paráfrasis de la Biblia, una versión de la Biblia muy interesante que traduce del original y transcribe estos conceptos acerca de los versículos que hemos leído. Dice, oh Señor, tú me has examinado el corazón y lo sabes todo respecto a mí. Sabes si me siento o me levanto. Cuando estoy lejos, sabes cómo es cada uno de mis pensamientos. Trazas la senda delante de mí y me indicas dónde meterme y descansar. Cada momento sabes dónde estoy, sabes lo que voy a decir antes que lo diga. Vas delante y detrás de mí y colocas tu mano de bendición sobre mi cabeza. Esto es demasiado glorioso, demasiado admirable para creerlo. Qué frase la del salmista David. Y quiero llevarte a ver este concepto de la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Bueno, es la unión de dos palabras latinas, omni significa todo y ciencia, conocimiento, saber. Cuando nosotros le agregamos a estas dos palabras el sufijo ente, se nos conforma la palabra omnisciente, y omnisciente es solamente una palabra aplicable a Dios. Dios tiene todo el conocimiento, Dios tiene todo el saber, Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Acá hay una definición de omnisciente y es cuando hablamos del absoluto, total y eterno conocimiento de Dios de las cosas. La omnisciencia es el estado de tener un conocimiento absoluto de todo. Cuando nosotros hablamos con alguien y es un versado, un entendido en la materia, podemos decir, este sí que sabe. ¿Por qué? Porque da con su elocuencia, con su capacidad, con sus palabras, con sus expresiones, con sus ideas, está dando pruebas indubitables de que es una persona que conoce el tema. Acá, por ejemplo, hay músicos brillantes. Entonces uno podría remitirse a ellos con un problema de música y ellos nos podrían aportar una solución. ¿Por qué? Porque saben, porque entienden, porque han dedicado parte de su vida o gran parte de su vida ¿qué? A conocer esa disciplina de la música. Cuando nosotros traspolamos ese concepto y lo llevamos al ser de Dios, Dios nos asombra. Les voy a dar después una interpretación de los últimos dos versículos que hemos leído que realmente me dejó chiquito. Dios nos asombra. Cuando el salmista dice, tal conocimiento es demasiado alto para mí, es maravilloso, no lo puedo entender, lo que está diciendo no es solo que sea algo que es extraordinario, espectacular, impresionante, sino dice algo más, está queriendo decir algo más. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos algo maravilloso? Lo primero es que nos sorprende. El conocimiento de Dios nos sorprende. Pero lo segundo, y esto es a lo que quiero ir, es que el conocimiento de Dios nos asusta. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe todo. Permítanme ir un poco más allá. Es como si el salmista dijera, versículo 6, tal conocimiento es demasiado tremendo para mí, es alto, no lo puedo comprender y me asusta saber que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, que Dios ve todo. ¿Por qué decimos que Dios conoce todas las cosas? Dios conoce todas las cosas porque Dios, delante de Dios está todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Dios conoce todas las cosas pasadas, Dios conoce todas las cosas presentes, Dios conoce todas las cosas futuras. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos, Dios vive en un constante y eterno presente. Para Dios no hay tiempo. Dios es un ser atemporal. Y entonces Dios observa la existencia nuestra, que es apenas, créanme, que es apenas una fracción de milésima de segundo. En la eternidad, nuestra existencia, todos nuestros años, son tan breves, tan cortos, tan pequeños, tan chiquitos, que como decía Job, pronto pasan y volamos, volamos. Queridos, domingo 5 de julio, ya se nos fue la mitad del año, hay que empezar otra vez a pensar en las fiestas. Se nos pasó el año. En la vorágine en la que vivimos no nos damos cuenta y pensamos que somos eternos y que tenemos mucho tiempo y muchas posibilidades. Vivimos un instante. Existimos solamente por un instante. Y qué bueno para nosotros sería si ese instante lo pudiéramos vivir con la conciencia de este Dios que es nuestro Creador, que es nuestro Padre, que vive en este constante y continuo presente y hacerle caso a Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado, no? Dios tenía razón. Dios siempre tiene razón. Solamente unos pasajes de la Biblia. Isaías 46. Isaías 46. No los vamos a leer a todos por amor al tiempo, pero dice Isaías 46. Versículo 9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Fíjense esto, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios está en un eterno presente. Lo que antes iba a suceder, Dios ya lo sabía. Y lo que iba a venir, Dios ya lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Segundo, libro de Job, capítulo 11. Job habla mucho, mucho, mucho acerca de la omnisciencia de Dios. Y en el versículo, los versículos 7 al 11 del capítulo 11 de Job, 11, 7 al 11, dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Está hablando Zofar, el amigo de Job. Dice: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? No te olvides de esta frase, aprisiona. Después la vamos a volver a mirar. ¿Quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Me detengo en esta frase del verso 11. Él conoce a los hombres débiles, a los hombres vacíos, a los hombres pobres, que somos cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 1. Dios tenía que confirmar en el profeta Jeremías su función, su llamado, su tarea. Y para refrendar esto en el corazón y en la mente del profeta, dice el versículo 4 de Jeremías capítulo 1, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que Dios conoce antes de que nosotros hubiéramos sido conformados microscópicamente en esa célula tan pequeña que somos, Dios ya nos conocía. Daniel capítulo 22. Daniel, perdón, capítulo 2, versículo 22. Discúlpenme, Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. Está hablando el profeta Daniel, interpretando el sueño, y dice acerca de Dios. Podemos leer desde el 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y este es nuestro texto. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios conoce todo, lo que está escondido y lo que está abierto a la luz. Por último, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 29. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Otro pasaje dice, sin que vuestro Padre Dios lo sepa, lo conozca. Dice el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren, hermanos, si habría algo fácil de contar serían los pelos míos. Dios los conoce. Dios está en los detalles más pequeños de nuestra existencia, porque es Dios. Y la omnisciencia de Dios nos deja perplejos, nos asusta, porque Dios conoce absolutamente todo lo que somos. No vamos a buscarlo por amor al tiempo, pero la voz de Dios nos conoce. Apocalipsis capítulos 2 y 3 se menciona 7 veces este concepto, conozco tus obras. El Señor se lo refiere a las iglesias de allí de la antigüedad, en el primer siglo, en el Asia, lo que hoy es Turquía, y le dice, conozco tus obras, así que la voz de Dios conoce nuestras obras. Los ojos de Dios, segundo libro de Crónicas 16:9, dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para dar a cada hombre lo que corresponde. Así que Dios Los ojos de Dios ven absolutamente todo. Tercero, el pensamiento de Dios. Este es un pasaje extraordinario de la Biblia, Hebreos 4. Dice que la palabra de Dios, y la palabra es el pensamiento de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, parte los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones. Así que la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, entran en lo más profundo de nuestro corazón y ven lo que en realidad somos. Por último, la presencia de Dios nos conoce. Dice que no hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Dios nos ve. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Y nadie puede explicar, acá hay una definición interesante, nadie puede explicar cómo Dios hace todo esto, pero es así. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y alguien dijo que Dios conoce porque es sabio porque conoce, y es Dios porque sabe y conoce. Dios conoce porque toda la sabiduría es de Él. Pero a su vez Dios es sabio, ¿por qué? Porque conoce todas las cosas. Y entonces, porque conoce todas las cosas, ve todas las cosas, Dios sabe y conoce. Dios lo sabe todo. Lo que somos, y ahora lo vamos a ver, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Dios lo sabe todo. Y voy a llevarte a mirar otra vez en el Salmo 139 algunas cosas que nos ayuden a refrendar este concepto de la omnisciencia de Dios. Salmo 139. Salmo 139. Primer versículo, el interior nuestro conocido. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me encanta esta expresión, oh Jehová, porque significa que el salmista ya llega rendido delante de la presencia de Dios. No va con la altanería y la presunción que a veces todos los seres humanos tenemos. Va rendido delante de la presencia de Dios, ¿por qué? Porque sabe que no puede ir a plantearle absolutamente nada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le conoce. Y entonces va rendido y dice, oh Señor, yo sé delante tuyo cómo estoy. Y entonces dice, oh Jehová, tú me has examinado. Esta palabra examinar tiene dos acepciones muy interesantes. La primera de ellas es el concepto de cavar. ¿Qué hacemos cuando cavamos? Nos estamos metiendo adentro de algo. Y cuando el salmista dice, oh Dios, tú me has examinado, significa que Dios cava dentro de nuestra vida. ¿Para dónde? Para llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. En segundo lugar, la segunda acepción de este concepto, examinar, es el concepto de explorar. ¿Usted se acuerda cuando nosotros éramos chicos y nos decían, vamos a explorar? Y entonces nos metíamos en la casa del lado o en la casa de la esquina que estaba abandonada y nos metíamos con misterio, con susto, estábamos explorando y estábamos observando centímetro a centímetro lo que pasaba. Bueno, eso es lo que el salmista quiere decir. Señor, te metiste adentro de mi vida para explorar mi vida y entonces estás avanzando centímetro a centímetro hasta llegar a lo más profundo de mi ser. Queridos, la ciencia puede llegar hasta un determinado lugar de la vida nuestra. Pero hay un lugar donde nadie ni nada llega. Y es en el interior de nuestro ser, donde está nuestra alma, nuestro corazón, el asiento de nuestra personalidad, de nuestra vida. Allí solo llega Dios. Y entonces el salmista dice, Señor, me rindo delante de ti, no puedo decir nada, porque cavaste adentro mío y llegaste hasta lo más profundo de mi ser, explorándome centímetro a centímetro. Segundo, fíjense que el actuar del salmista es conocido por Dios. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Puede haber, hermanos, algo más tonto que sentarse y levantarse? Sí, obviamente puede haber. Pero lo que el salmista aquí está queriendo decirnos es, Las cosas más sencillas de mi vida, como es sentarme y levantarme, tú las conoces. Así que Dios conoce nuestro actuar, nuestros movimientos, lo que hacemos cuando nos levantamos, lo que hacemos cuando nos sentamos. Dios conoce cada una de las expresiones de nuestro ser. Tercero, el pensar es conocido. Miren lo que dice, tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Es decir, nada hay de mis pensamientos que Dios no conozca. Me hubiese encantado poder traer, no lo hice primero porque no era el tema, pero haber traído algunos slides para mostrar sobre cómo funciona el proceso cognitivo de nuestro pensamiento. ¿Cómo se producen los pensamientos? ¿Cómo se originan a través de múltiples conexiones neuronales, llegando a lo que se llama técnicamente la sinapsis, donde allí se juntan mediante receptores químicos que tiene el cerebro, que la ciencia estudia y no termina de entender por completo, pero se forman los pensamientos a través de esas conexiones? Esos pensamientos dan lugar a las acciones, a las palabras, a las ideas, a los hechos, a lo que es la realidad de nuestra vida. La psiquis nuestra es inmensamente compleja. Sin embargo, el salmista dice, Señor, yo estoy parado de lejos y vos me estás mirando y sabés lo que estoy pensando. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. El andar conocido. Fíjense lo que dice el versículo 3. Has escudriñado otra vez, has explorado, has cavado hasta lo más profundo de mi andar y de mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, toda mi vida está expuesta delante de la presencia de Dios. Hermanos, esto nos tiene que llamar profundamente a la reflexión, porque estamos llegando a donde el salmista, Dios a través del salmista nos quiere llevar. Esto significa, hermanos, que nuestra vida, como dice el escritor a los hebreos, está absolutamente expuesta y abierta ante los ojos de Dios. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque el conocimiento de Dios nosotros siempre lo aplicamos a el orden del universo, al orden de la creación, al poder suyo de conocer las cosas pasadas, presentes y futuras, pero no nos conviene aplicar la omnisciencia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si aplicamos la omnisciencia de Dios a nuestra vida, estamos en falta. Y si algo no nos gusta es estar en falta. Pero la omnisciencia de Dios, que ve nuestros pensamientos de lejos, y para Dios no hay nada complicado, mira y sabe lo que yo estoy pensando y diciendo conmigo mismo. Ahora vamos a llegar. El andar conocido. Mi vida está expuesta, absolutamente abierta, ante los ojos de Dios. El hablar conocido. Versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mi hablar es conocido por Dios. Dios conoce lo que yo digo antes de que lo diga. Dios conoce la intención con la cual digo lo que digo. ¿Vieron que siempre decimos, hay que saber leer entre líneas? ¿Qué me quiso decir cuando me dijo lo que realmente me dijo para que yo sepa lo que en realidad me quiere decir? Parece un trabalenguas, pero es así. No solamente nuestras palabras, Dios las conoce, sino que Dios está atrás, en la antesala de lo que generan nuestras palabras, que son nuestros pensamientos. Por eso la Biblia habla de que Dios conoce nuestras intenciones. Y por eso tenemos que insistir en este concepto. El salmista dice, Señor, delante de tu omnisciencia, que conoces todo, estoy absolutamente abierto y expuesto. No puedo decir nada. Por eso comienza diciendo, oh Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Acompáñenme a un texto de la Biblia, sin perder de vista la marca aquí en el Salmo 139, que vamos a volver, en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primer carta de Pablo a Timoteo. Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y dice el versículo 24 de 1 Timoteo 5, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Yo tengo este texto marcado, hermanos, en amarillo, en resaltador amarillo aquí en mi Biblia. ¿Por qué? Porque significa que tarde o temprano, aún las cosas más ocultas de mi vida van a estar expuestas delante de Dios. Y me parece que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, un día vamos a estar delante de Dios. Y vamos a estar delante de la presencia de aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce las intenciones, que discierne el corazón, lo que hay allí, que cava en lo profundo de nuestra vida. Y durante la vida, nuestra existencia, hay pecados que a las personas se les descubren, se les conoce en el momento en el que están viviendo. Y para ello necesitamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios, a veces la disciplina de Dios. La disciplina que siempre en la Biblia es enseñanza, corrección y enderezamiento. No es castigo porque sí. Es el proceso de la disciplina de Dios. Pero dice el Espíritu a través de Pablo, hay pecados que se descubren después. Quiero pedirte, por favor, que delante de la presencia de Dios abramos nuestro corazón y le digamos a Dios aquellas cosas que están ocultas y que no somos capaces de poder sacar de allí, para que Dios las perdone. Porque una cosa es cuando Dios perdona, restaura, corrige, disciplina mientras estamos aquí. Otra es cuando estamos en la eternidad. En la eternidad, querido, no vas a tener oportunidad de poder pedir perdón. No vas a poder decirle al Señor, Señor, en realidad yo quería haberlo hecho, pero la verdad no pude. Y allí van a ser expuestas todas las intenciones de nuestro corazón, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos perjudicado a los demás. A veces nos constituimos en jueces de los demás cuando en realidad no somos capaces de ser jueces de nosotros mismos. Dios nos libre, hay un solo juez y delante de Él vamos a estar todos nosotros y un día, si no somos capaces, si no tenemos la valentía de abrir nuestra vida y de exponerla, como decía el salmista, Señor, delante de ti están todas las cosas. Tú eres omnisciente y me conoces y yo quiero, Señor, decirte que no puedo ir contra tu conocimiento. Es demasiado alto. Me asusta saber que aún los lugares más oscuros de mi vida podés entrar con tu luz y verlos. ¿Por qué? Porque lo mismo es la tiniebla que la luz para Dios. Porque Dios nos conoce, Dios es omnisciente. Por último, me encantó este concepto de toda la vida conocida por Dios. ¿Por qué? Dice el salmista, volviendo allá al Salmo 139, en el versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. La mayoría de los comentaristas toman la idea de que Dios está alrededor de nosotros. Pero hay uno que describe un concepto muy interesante acerca de esta idea del versículo 5. Y es la de es una palabra que se utiliza para rodear una guarnición, rodear una ciudad antes de dar el golpe. Y entonces es como si el salmista dijera, Dios está delante mío, Dios está atrás mío, Dios está al costado mío, Dios está arriba mío. Y hay un escritor que coloca este concepto en el audio no se va a poder ver, pero es como si tomáramos la mano e intentáramos cerrarla y con ella fuéramos hasta, por ejemplo, esta superficie y allí cerráramos una hormiga. Y entonces, en esa condición, dice el salmista, Dios está en mi vida. Dios está delante, si yo me quiero ir no puedo. Dios está detrás, si yo quiero salir no puedo. Dios está a los costados, no puedo. Si voy para arriba está el techo. Estoy encerrado, no tengo capacidad de poder salir de este omnisciente conocimiento de Dios. Y hay, hermanos, algunas lecciones preciosas aquí. En primer lugar, a veces nos peleamos con Dios. Yo conozco creyentes que pelean con Dios. Pelean en el buen sentido. Pero a veces peleamos con Dios, discutimos con Dios y nos sentimos como si Dios nos hubiese puesto acá abajo de su mano y no tenemos salida y no encontramos salida para ningún lado. Y ahí estamos encerrados. Y tal vez podemos estar encerrados días, meses, años allí. Y Dios nos tiene allí, y parece que Dios nos oprime, y Dios nos encierra, y Dios no permite salida para nosotros. Y entonces se cumple lo del salmista, delante, detrás, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y uno le pregunta a Dios, ¿por qué, Señor, estoy acá y no puedo salir de esto? Y yo quiero decirte, hermanos, que por más que no podamos salir ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados, ni para arriba, hay algo que nos tiene que dar tranquilidad. Y es que la mano de Dios es la que está sobre nosotros. La mano de Dios es aquella que nos ha encerrado como nosotros podemos encerrar un bichito y no dejarlo salir. Y me imagino cómo estaría la hormiga ahí adentro, desesperada por querer salir, no entendiendo el propósito de por qué se le encierra. Claro, nosotros lo hacemos para jugar. Dios no hace eso con nosotros. Dios no juega con nosotros. Y nos tiene que quedar para nuestra tranquilidad que la omnisciencia de este Dios que conoce todo, que sabe todo, desde el principio, en este presente nuestro y en el final, porque Dios es omnipotente, es un Dios que muchas veces coloca su mano sobre nosotros y nos encierra. Y nos oprime. Y no nos deja ver. Y permítanme esta frase. Es como si Dios nos asfixiara, nos saca el oxígeno y nos deja ahí. Y el salmista dice, en esta expresión, sobre mí, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Por eso dice, Señor, esto me asusta. Porque estoy expuesto delante de tu presencia. Estoy abierto. Queridos, Dios nos conoce. Dios conoce lo que tenemos adentro de nuestro corazón. Dios conoce lo que somos. Dios conoce lo que decimos. ¿Y por qué lo decimos? Dios conoce lo que hacemos. Dios conoce dónde voy, dónde no voy, dónde estoy, donde no estoy. Créanme que en esta semana me sorprendió, me impactó tremendamente la lección del salmista sobre la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Y porque no somos nada. Porque Dios nos conoce. Y porque Dios nos conoce, tenemos que replantear nuestra vida y plantearnos lo que podríamos tener como un cierre. Dios conoce quién soy. Dios conoce qué pienso, Dios conoce qué digo, Dios conoce, qué hago. Entonces, porque Dios conoce, yo tengo que venir delante de la presencia del Señor y pedirle perdón por mis pecados. Si en medio nuestro hay alguien que aún no tiene a Jesucristo en su vida, déjenme decirle que Dios conoce todo, Dios te conoce y Dios sabe la necesidad profunda de tu alma, de tu corazón. Y Dios quiere salvarte. Pero claro, hay que sentirse como el salmista se sentía, abierto y absolutamente vencido para permitir que la bendición de Dios llegue a la vida. Hermanos, tenemos que ser vencidos por Dios. Tenemos que ser vencidos por Dios. Y me parece que muchas veces cuando Dios detrás y delante y sobre nosotros pone su mano, es porque necesita doblegar ese carácter tan duro, tan difícil que tenemos. Cuando Dios permite pruebas para la vida es porque Dios tiene que trabajar en nuestro carácter duro, difícil e insensible. Pero nos queda el consuelo de que la mano de Dios está sobre nosotros. Y dice la Biblia, en palabras del Señor Jesús, que aquellos que están en las manos de Dios, nadie, nada los puede arrebatar. Que este concepto sobre la omnisciencia de Dios, de este Dios que nos conoce, que sabe todo, conoce todo, nos toque la fibra más íntima y nos ayude a reflexionar sobre nuestra vida. No hagamos como Pedro. Pedro, sígueme. Señor, ¿y Juan? ¿Qué va a pasar con Juan? Déjalo a Juan, Pedro. Déjalo a Juan. Sígueme tú. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aún no están las palabras en mi boca, y aquí tú ya las sabes todas. Este conocimiento que tienes acerca de mi persona es tan alto que me asusta porque no puedo encontrar disculpas para muchas cosas de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me conoce. Porque Dios entiende desde lejos mis pensamientos. Y quisiera que en esta hora pudiéramos llevarnos este concepto solamente del primer versículo, oh Señor, porque esto habla de rendición y de sometimiento a la voluntad de Dios y de un corazón abierto, expuesto, una vida que no tiene nada que ocultarle a Dios. Que así sea, para la gloria de Dios y para la bendición de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Amén. Cerramos con una oración y luego damos los avisos finales. Señor, queremos, como el salmista, rendirnos con esta expresión de abandono, de deponer nuestras armas y decirte, oh Señor, tú conoces todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos limpies de todo aquel pecado que puede estar oculto y escondido en lo más profundo de nuestro ser. Que nos limpies de aquellos celos, resentimientos, enojos, fastidios, engaños que podemos tener para con nosotros y para con otros. Que nos ayudes a ser de una sola pieza y a ser expuestos delante de tu presencia, como lo decía el salmista, aun cuando estemos bajo la presión de tu mano, bajo el encierro de tu mano, que nos enseñes a ser personas espirituales y a doblegar, saber doblegar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones tan bruscas, tan violentas, nuestras respuestas a veces tan inapropiadas, nuestros malos pensamientos, nuestro juicio constante al otro y tan pobre para con nosotros. Señor, queremos exponernos delante de tu presencia. Y como lo dice tu palabra, quedar abiertos a la influencia de tu palabra, a la intención con la cual nos enfrentas a ella para ser desprovisto de toda nuestra naturaleza tan carnal. Y pedirte perdón. Y pedirte que en tu gracia, como lo considerábamos en esta mañana, podamos ser restaurados para la gloria tuya y la bendición nuestra. Gracias porque a pesar de la opresión, estamos bajo tu mano. Y ello nos da tranquilidad. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.